La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no del jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. you happy. I'm willing to go the extra mile. Now couldn't you drop it off for a minute, yeah, and it wouldn't hurt to see you smile. You're so hard to please, yeah, so hard to please. Baby, tell me what's the matter.
Nuestro invitado del día es el señor Robin Ford, que es un guitarrista de blues, de jazz y de rock, que nació en California en diciembre del 1951, y crece en un pueblo que se llama Ukiah. Comienza a tomar clases de guitarra a los 13 años, en 1965, y compra su primera guitarra en 1969. Charles Ford, el padre de Robin, tenía su propia banda de blues, la Charles Ford Blues Band, en la que figuraban como músicos Robin y sus hermanos, como no podía ser de otra manera. La fama mundial como guitarrista le llega en 1986, año en el que figura como guitarrista en el staff de la gira de Miles Davis, por fusionar de manera genial jazz, blues en un modo innovador. Robin Ford también ha tocado en vivo y colaborado en álbumes con Jimmy Witherspoon, George Harrison, Joni Mitchell, con Tom Scott y los Yellow Jackets. Ford compuso su primer álbum como solista en 1972, que es titulado Discovering the Blues. A este último le sucedieron Sisophonic en 1976 y el que dicen que es su mejor álbum, The Inside Story, en el 1979, que fue disco de oro en 1980. Para mí el mejor disco de Robin Ford es otro. Vamos a empezar por ahí. Uno que se llama Robin Ford and the Blue Line, que es del año 92. Bueno, la discografía de Robin Ford es bastante importante. Nos ha visitado varias veces, he tenido la suerte de poderlo escuchar en vivo. La verdad que suena fenómeno. Empecemos, mejor dicho, ya empezamos con Robin Ford. Sigamos con Robin Ford y después leemos algo y después les cuento todo de qué se trata.
All that love and love was new. We held our hearts.
Jan van Hagenort tenía un don para la matemática. Podía resolver de un golpe de vista ecuaciones con tres incógnitas. Por esa razón, recibió beca completa para el Lycée Saint-Louis de París. Pero no fue por eso que se convirtió en secretario, traductor y guardaespaldas de León Trotsky cuando acababa de cumplir 20 años, aunque la situación que enfrentaba Trotsky en su exilio era una suma de incógnitas casi imposible de resolver para una cabeza normal. Como bien se sabe, Stalin expulsó de la URSS a su archienemigo y casi enseguida decidió enmendar el error a su manera habitual, haciéndolo matar. La tarea le demandó casi 10 años y buena parte de esa demora se debió a la silenciosa y fiel presencia de Van Hagenort junto a Trotsky. «Su apellido es impronunciable, joven. Lo llamaremos Van», dijo la mujer de Trotsky cuando el robusto muchacho llegó a la isla de Principo, frente a Estambul, en 1932, sin otro equipaje que una máquina de escribir con caracteres cirílicos. Sus únicos pergaminos eran su conocimiento del ruso, aprendido a solas con un diccionario y un libro de gramática que robó de una biblioteca, y su fidelidad a toda prueba. Hijo de un obrero y de una criada, Van había abandonado su beca y sus estudios para entregar su vida a la causa. La situación de los Trotsky en Principio era precaria. Ningún país quería recibirlos. El gobierno turco les había dado cobijo, pero de incógnito. Los Trotsky estaban sin papeles, confinados en esa isla con custodia policial y librados sus recursos. Debían pagar todos sus gastos. Los derechos de autor de los libros de Trotsky y las notas de prensa que le publicaban los diarios de Occidente pagaban malamente las cuentas. La actividad de la casa era febril. De día y de noche resonaban las máquinas de escribir, mientras Trotsky iba de una habitación a otra dando órdenes, dictando cartas, rebuscando datos de archivo. Las mujeres de la casa, además de las tareas de tipeo, se encargaban de la cocina y la limpieza. Los varones, de hacer las guardias nocturnas, armados con pistolones, y de salir todas las madrugadas a pescar la comida del día, además de su trabajo diurno como escribas. Todos estaban perpetuamente agotados y todas las noticias que les llegaban eran malas.
would be my good thing. I've used your gentle ways, left you alone when you needed me. Now you've left me with a price to pay. Now you're gone, and it's my turn to suffer. Locked in a prison of love, locked up in a prison of love. Now I've always said that a man should be free. How could loving be a sin? But I found out when you turned and left your key, you might as well have locked me in. Yeah, you're gone, and it's my turn to suffer. Locked in a prison of love, locked up in a prison of love.
La llegada de Hitler al poder en Alemania, a Trotsky se le abrió un nuevo frente y se le cerró la entrada de los únicos derechos de autor más o menos confiables que recibía hasta entonces. Ahora, además de denunciar las maniobras de Stalin, debía precaver al mundo de un Hitler que llevaría a Europa a la guerra. También debió irse de principio, de incógnito, primero a Francia, después a Noruega, después a México. Siempre con la misma rutina, escasez de recursos, trabajo febril, vigilancia insomne, malas noticias constantes. Los voluntarios se iban fundiendo y eran reemplazados, todos menos Van. Cuando Trotsky se perdió en un bosque en Noruega, Van lo salvó de morir de frío. Cuando a Trotsky se le desbocó el caballo en Cuernavaca, Van lo corrió y lo rescató, aunque era la primera vez que montaba en su vida. Cuando a Trotsky no le daba más la cabeza y era necesario terminar el trabajo igual, solo confiaba en Van, fuese un artículo de prensa, una carta confidencial o un asunto de polleras. Hay quien dice que el romance que tuvo Van con Frida Kahlo fue para sacársela de encima a Trotsky. Cuando la mujer de Van tuvo un cruce de palabras con la señora Trotsky en la cocina, Van la fletó a París, y como ella estaba embarazada, Van recién pudo conocer a su hija años después. Cuando Trotsky y señora recibieron la noticia de la muerte de sus hijos, el suicidio de Sina primero, cuando estaban en Prinkipo, y el envenenamiento de Liova, cuando ya estaban en México, la reacción fue la misma: encerrarse en su dormitorio durante 3 días. Iván era el encargado de pasarles té por la puerta entreabierta, el único autorizado a acercarse.
Mamá, baby, you're my cup of tea. My, I'm loving what you do to me. You got a motor like a brand new car, so start it up on me. Yes, 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 something in your sexy way. Yes, 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 gonna love you all my days. You got a motor like a brand new car, so start it up for me. Start it up, start it up. You make me feel like romancing. Start it up, start it up. You make me feel. Such a finely tuned machine, such a solid groove, the best I've ever seen. You got a motor like a brand new car, so start it up for me.
entonces, en noviembre de 1939, Trotsky le dijo a Van: ha vivido tantos años a nuestra sombra que es necesario que viva un poco por sí mismo. Y lo envió a estudiar la situación interna del Socialist Worker Party, el partido trotskista norteamericano. Vivía en pensiones, hacía arreglos de plomería para pagarse el traslado de ciudad en ciudad, mientras preparaba concienzudamente su informe. En las calles de Baltimore se enteró por los diarios del asesinato de Trotsky y se derrumbó. Solo el estudio de las matemáticas me permitió conservar el equilibrio interior, dijo en un libro que escribió 40 años después. El libro era sobre Trotsky, aunque Van era para entonces profesor emérito de matemática y lógica en Harvard y en Stanford, con oficina propia en ambas costas. A los 33 años, luego del fin de la guerra, logró entrar en los cursos gratuitos de la Universidad Pública de Nueva York. Se graduó y después se doctoró, primero en matemática y a continuación en lógica. Fue el único capaz de poner en orden los papeles póstumos de Gödel, una tarea considerada titánica y decisiva en el mundo de los números. Seguía trabajando 20 horas por día, como en los tiempos de Principio, solo que ahora dedicaba 12 horas a la matemática y apenas 8 a Trotsky. Mientras sus colegas académicos descansaban de las labores diarias, él se dedicaba a rastrear, clasificar, traducir y ordenar todos los papeles de Trotsky diseminados en las accidentadas etapas del exilio. Logró que Harvard comprara esas decenas de miles de documentos y abriera un archivo Trotsky desde donde encarar la publicación ordenada en la obra. Él mismo viajaba a traer de Europa y de México viejos baúles llenos de papeles y se quemaba las pestañas leyéndolos después. Lo asombroso es que lo hizo habiendo perdido toda fe en el bolchevismo después de la muerte de Trotsky.
We'll be right back.
Nobody knows when it all began, this kind of trouble between a woman and man. You know the nature of love bring pain, but you tell me you never wanna feel that way again. And I seem to be at the heart of all your problems. You cut me to the bone, baby, you cut me to the bone. You know how to make a man feel alone, the way you cut me to the bone. You've gone a long way from loving me, and now you're leaving me in misery. Forget about it, all that we've been through. You're gonna do the things you wanna do, and you don't wanna hear a single word I'm saying. You cut me to the bone, baby, you cut me to the bone. You know how to make a man feel alone, the way you cut me to the bone. Lost in a dream, that's what you are. One day I'll wake up and see you went too far. Along with the sunshine, there will be some rain, but it was never meant to be in vain. And you don't wanna hear a single word about it. You cut me to the bone, baby, you cut me to the bone. You know how to make a man feel alone, the way you cut me to the bone. You know how to make a man feel alone, the way you cut me to the bone.
Van había entrado en un maestrón de cuestionamiento. Me puse a examinar el pasado, a rumiar una a una mis dudas, a preguntarme si los bolcheviques, al establecer un régimen vertical y anular toda opinión pública, no habían preparado el terreno para el enorme hongo venenoso del estalinismo. Todo estaba en ruinas, tuve que construir otra vida. Pero en esa otra vida siguió dándole 8 horas diarias de desvelo a la causa que ella había abandonado. Era una de las máquinas intelectuales más asombrosas que conocí, dijo de él el historiador Pierre Bru. Su único lujo era tener esas 2 oficinitas, una en Harvard y otra en Stanford. Viajaba por todas partes con una valijita donde llevaba todos sus bienes. Ninguno de sus 4 matrimonios duró, pero todos sus hijos lo querían. En 1986 lo llamaron a Stanford, avisándole que su 4ª exmujer estaba perdiendo la razón. Viajó al Distrito Federal, se instaló en la casa de ella, la serenó. Cuando se tiró a dormir una hora en el sofá del living, ella le disparó 3 balazos a la cabeza y luego se suicidó con un tiro en el paladar. Jan van Hengenort está enterrado en una tumba del Panteón Francés del Distrito Federal, propiedad de una familia que no era la suya. La tumba de Trotsky está cerca, con sus conejeras y su museo, pero muy pocos de los peregrinos que la visitan en Legión se acercan después al Panteón Francés.
Oh, won't you help me? Every heart to you, baby, send you my plea. Need all your love, I need your care. I need all the love that can spare. Help upon, help upon. Say you help me on, and I can't make it no further. This world alone, that's all my courage. I found you. Guess what I need to see me through. Help me fall.
Y una vez más hemos recurrido al señor Juan Form, de quien hemos tomado este maravilloso texto, El secretario tenaz, esta historia tan maravillosa de este secretario de Trotsky, de nombre impronunciable. Y nuestro invitado musical, el señor Robin Ford. Empezamos este programa escuchando Hard to Please, del trabajo del año 2002, Blue Moon. Y después de eso, prácticamente todos los temas fueron del disco que yo les decía que para mí era el mejor. Al principio del programa, Robin Ford and the Blue Line, del año 1992. Tell me I'm your man, dime que soy tu hombre. My love will never die, mi amor nunca morirá. Prison of love, prisión de amor. Start it up, comienza. Step on it, algo así como písalo. The brother, el hermano, me cortás hasta los huesos. Help the poor, esto es de una grabación en vivo, que escuchamos nada más que este pedacito. Y nos vamos a ir con, también del año 92, Robin Ford and the Blue Line, Yo soy un hombre verdadero.
Little girl, 'cause you're so sweet and nice. I don't need to tell you twice. I'm a real man. How to rock like a real man. Tell me them shots from that elevator music, your computer program. How to rock, to rock with a real man. Real man, baby, I ain't lying. Just 31 years old now and I still don't mind dying. You can put the voodoo on me, girl. Ain't nothing I can't dodge. Check out this Lincoln in my garage. Kids these days, talking about these young folks. They're just about as wild as Pollyanna after she growed up. Man, after a hot day in the
coal mine. I sure don't want to live. It's about as dangerous as a junior executive. I'm a real man. I have to rock like a real man. Charlie and those shots in that elevator music in your computer program. How to rock, to rock with the real man. Every time I earn, I turn around and I burn. If I land in jail, I know a whole lot of women here to pay my bill. You might think I'm just some fool on a boat, but people already talking now. Coast to coast, this ain't Dan Rather's talking. I ain't no president's son, but I know how to have my fun. I'm a real man. I have to rock like a real man. Down in the shop, that elevator music, your computer program. How'd you like to rock with the real man?
Soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.